Y ahora, Padre, pedimos que tú nos ayudes a concentrarnos en tu palabra y a recibir con sencillez y con humildad lo que tú tienes que decirnos. Reconocemos que necesitamos seguir siendo transformados por obra de tu Espíritu Santo en nuestras vidas, mediante la palabra. Y pedimos que así pueda ser esta noche. En el nombre de Jesús. Amén. Nos quedaba en el tintero una frase del versículo 16 de Colosenses 3. Y luego el estudio de hoy versa oficialmente sobre el versículo 17. No sé si os dais cuenta de que este es un momento histórico, porque estamos llegando ahora al final del gran párrafo que Pablo empezó en el 2:20, dedicado al tema de cómo tenemos que vivir los que hemos creído en el Señor Jesucristo. Así que hoy llegamos a la conclusión. A partir de la semana que viene, Dios mediante, estaremos mirando el párrafo siguiente, que versa sobre las obligaciones de diferentes grupos domésticos dentro de la iglesia. Hermanas, que vengáis preparadas para la semana que viene, y hermanos, para la semana siguiente, porque nos tocará. Pero hoy vamos a dar conclusión a este gran párrafo. Leemos el versículo 16 y el 17. Que la palabra de Cristo habite en abundancia en vosotros, con toda sabiduría, enseñándoos y amonestándoos unos a otros, con salmos, himnos y canciones espirituales, cantando a Dios con acción de gracias en vuestros corazones. Y todo lo que hacéis, de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias por medio de Él a Dios el Padre. La frase que no habíamos considerado la semana pasada es esta última frase del versículo 16, al menos es la última en esta versión que he leído. Con acción de gracias en vuestros corazones. En esta frase los traductores han decantado a favor de la tercera posible lectura de esta frase, porque el texto griego admite tres interpretaciones diferentes. Puede ser con gracia, o con la gracia, o con gratitud. Porque la misma palabra en griego sirve tanto para gracia como para gratitud. Y en algunos manuscritos tiene artículo definitivo delante del sustantivo. En otros manuscritos están omitido, así que tenemos estas tres posibilidades: con gracia, con la gracia, entiéndase con la gracia de Dios, o con gratitud. Y no es muy fácil saber cuál de estas lecturas es preferible. Solo hay pequeñas pistas. Yo me decanto a favor de con gratitud, pero reconozco que no hay argumentos muy fuertes a favor de ninguna de estas tres lecturas. Hoy en día son muy pocos los comentaristas que apoyan la traducción con gracia, es decir, cantar con gracia, o cantar bien, cantar con calidad musical. El texto puede significar esto, y de hecho hay otros textos que sí que dicen esto, algunos de los salmos. Por ejemplo, la semana pasada estuvimos cantando una versión del Salmo 33, Cantad alegres a Dios, y en un versículo dice este salmo, hacedlo bien, o como dicen las Américas, hacedlo con arte, cantando con gracia. Así que hay apoyo bíblico para esta traducción, pero nos sorprendería que en este contexto de repente Pablo se preocupe por la calidad musical de la congregación. Su gran preocupación en toda esta sección es espiritual y moral, no es estética, y por lo tanto creo que este no es el significado de la frase. Pero ¿qué de esta otra posible interpretación? Con gracia, en el sentido con la gracia de Dios. Nuevamente hay bastante apoyo bíblico para esta idea, que somos los que somos el objeto de la gracia de Dios, que estamos en gracia, los que tenemos más posibilidad de alabar a Dios. Nuevamente el Salmo 33 podría servir para ilustrar esto. El versículo 1 del Salmo dice, cantad de júbilo en el Señor, oh justos. Apropiado es para los rectos la alabanza. Sobreentendemos que no es apropiado para los que no son rectos, para los que no han sido salvos, para los que no han sido justificados por la obra de Cristo. Pero para los justificados, para los santos, es apropiado cantar, cantando entonces con la gracia, sobre la base de la gracia de Dios. Pero a mi juicio esto sería introducir un concepto nuevo a este punto en el argumento de Pablo, un concepto nuevo a través de una frase un tanto ambigua, y pienso que si Pablo realmente quiere decir esto, que somos los creyentes en Cristo los que tenemos motivo por el que cantar a Dios, seguramente lo habría expresado de una manera más clara. Por lo tanto, juntamente con la mayoría de comentaristas y de hecho con la mayoría de versiones actuales, de traducciones actuales, yo prefiero la tercera lectura, cantando con gratitud en vuestros corazones. Quizás, además de consideraciones textuales inmediatas, el argumento más fuerte a favor de esta lectura, en contraste con las otras, es que en el texto paralelo de Efesios 5, Pablo pasa directamente de hablar de cantar al Señor con salmos, etc., a hablar de la importancia de dar gracias, dar siempre gracias por todo a Dios el Padre. Y puesto que hemos dicho que este es un texto paralelo, lo lógico es que aquí también Pablo hable de canto y luego de gratitud. Así que yo voy a entender que esta frase significa esto, con gratitud en el corazón, es la manera en la que tenemos que cantar. En otras palabras, nuestra canción, nuestro canto, nunca debe ser mecánico, rutinario, sino que la canción debe ser un vehículo auténtico a lo que estamos sintiendo en el corazón. Y debe haber una estrecha relación entre las palabras que salen de nuestra boca y los sentimientos que hay en nuestro corazón en aquel momento. Ahora, quien más que menos, todos tenemos que confesar que muchas veces cantamos los himnos, las canciones, casi sin darnos cuenta de lo que estamos haciendo. ¿No es así? Bueno, en vuestro caso no es así, pero la prueba es que cuando yo pregunto a los hermanos qué significado tiene esto que acabamos de cantar, sistemáticamente les pillo por sorpresa. Creo que esto lo mencioné la semana pasada, pero muchas veces, en cuanto a las canciones actuales, yo no entiendo bien lo que quiere decir la letra. Tu gloria y tu majestad transforman mi ser. Bueno, esta no es una cita exacta, pero más o menos se corresponde con alguna canción que cantamos últimamente en una iglesia. Tu gloria y tu majestad transforman mi ser. Me cuesta entender lo que quiere decir esto realmente. Entiendo, tu espíritu transforma mi ser, entiendo, tu palabra transforma mi ser, pero tu gloria transforma mi ser, ¿qué quiere decir? Evidentemente, si yo tuviese una revelación espectacular de la gloria de Dios, supongo que esto transformaría mi ser, ¿qué más quisiera yo? Pero cantar tu gloria y tu majestad transforman mi ser, son palabras que suenan muy bien, pero yo no alcanzo a entender exactamente lo que quieren decir. Me pasó el otro día con esto de manos abiertas, creo que puse este como ejemplo, ¿no? ¿O no? Manos abiertas buscando no sé qué. Y yo todavía no he entendido si esta canción se refiere a nuestras manos abiertas delante del Señor buscando ayuda de Él, o si se refiere a las manos de los incrédulos que nos rodean buscando ayuda nuestra. Porque la canción admite estas dos lecturas y no sé cuál es. Y cuando planteo la pregunta a la gente, dicen, ¡ay!, que no lo había pensado. Pero tienes que haber pensado algo si lo estabas cantando. Pues no. Porque cantamos sin fijarnos en lo que estamos diciendo. Esto es justo lo contrario de lo que está diciendo Pablo aquí. Nuestras palabras deben corresponderse con nuestros sentimientos, nuestros pensamientos, nuestro culto desde el corazón. Sabéis que el Señor tiene palabras muy duras que decir a los que practican un culto solo de boca. Por ejemplo, en Isaías 29, versículos 13 y 14, palabras citadas por Jesús para denunciar a los judíos de su día. Dice el texto, por cuanto este pueblo se me acerca con sus palabras y me honra con sus labios, pero aleja de mí su corazón, y su veneración hacia mí es solo una tradición aprendida de memoria. Vaya frase. Solo una tradición aprendida de memoria. Por tanto, he aquí, volveré a hacer maravillas con este pueblo. Prodigiosas maravillas. Perecerá la sabiduría de los sabios y se eclipsará el entendimiento de sus entendidos. Es como si Dios dijese, puesto que me estáis alabando con la boquita, pero con la vida, estáis viviendo justo lo contrario. Puesto que las palabras son buenas, pero el corazón está alejado de mí, yo voy a pagaros con la misma moneda. Vuestros predicadores dirán palabras muy bonitas, pero no habrá ninguna vitalidad en lo que están diciendo, ningún poder en lo que están diciendo. Palabras, venís a mí con vanas palabrerías, entonces voy a llenar vuestros púlpitos con vanas palabrerías. Y como digo, me temo que en muchas de nuestras congregaciones lo que mola es la música. Diga lo que diga la letra. Y estamos para la euforia que crea la música. Bueno, esto en algunas iglesias, en otras la música es tétrica. Hay de todo, pero en todo caso se trata de tradiciones aprendidas en memoria y no hay corazón en el canto. Pablo dice que el auténtico canto a Dios en la congregación debe brotar del corazón y los labios deben expresar lo que el corazón siente. ¿Os acordáis de lo que él mismo dice en 1 Corintios 14, 15? ¿Entonces qué? Oraré con el Espíritu. Pero también oraré con el entendimiento. Cantaré con el Espíritu, pero también cantaré con el entendimiento. Y esto no quiere decir que en algunos momentos oraré con el Espíritu. Oraré con fervor, pero sin enterarme de lo que estoy diciendo. En algunos momentos cantaré en el Espíritu. Cantaré con mucho fervor, pero no sin fijarme en la letra. Y en otros momentos cantaré fijándome en la letra. No, quiere decir que en todo momento voy a cantar con ambas cosas. Con Espíritu. Con mi vida interior conectada con lo que estoy cantando y también con entendimiento, con inteligencia. Y hermanos, yo os reto, si no entendéis lo que quiere decir la letra, niégate a cantarlo. Y si una letra no se corresponde con tu vida, no lo cantes. Estamos cantando para Dios, no para complacer al pastor o a los hermanos. Y Dios quiere que nuestro canto sea tan auténtico como nuestras oraciones, como nuestros testimonios, como nuestras predicaciones, que fluyan desde el corazón, utilizando la música y el canto como vehículo para expresar a Dios con nuestra boca lo que siente nuestro corazón. Y ahora pasamos al estudio de hoy. El versículo 17. Pablo en todo este párrafo nos ha estado explicando cómo debe ser nuestra vida como personas resucitadas con Cristo, como personas que por lo tanto nos hemos despojado de los viejos trapos de nuestra vida inmunda anterior y nos hemos revestido de la ropa resplandeciente de Cristo. Y he entrado en detalles acerca de cómo son los trapos sucios de antes y he entrado en detalle acerca de cómo es la ropa resplandeciente de Cristo. Ahora en este último versículo no se centra en ninguna prenda en especial. Las diversas prendas de nuestra nueva vestimenta, por así decirlo, cada una tiene que ver con una dimensión de nuestra vida. Pero lo que viene ahora tiene que ver con todas las dimensiones de nuestra vida. Todo lo que hacéis, de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias por medio de Él a Dios el Padre. Lo que esencialmente Pablo está diciendo aquí es, ya hemos visto las nuevas ropas que tenemos que vestir como hijos de Dios. Ahora, habiéndoos revestido de estas ropas, sal para vivir en consecuencia. Ya que os habéis revestido de Cristo, debéis andar como Él anduvo. Primera de Juan 2:6. El lenguaje es notablemente parecido a lo que Pablo dijo en 1 Corintios 10:31. Ya sea que comáis, que bebáis o que hagáis cualquier otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Y también es similar a lo que está a punto de decir a los esclavos en el versículo 23. Todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. Y todos estos textos nos indican que la vida cristiana no es una vida que solamente vivimos el domingo por la mañana. La vida cristiana, si es auténtica, se vive 24 horas del día, 7 días de la semana, toda la vida. No hay vacaciones en cuanto a la vida cristiana. Y queda muy claro con estos conceptos que lo que no podemos hacer, lo que no tenemos derecho a hacer, es dividir nuestra vida en dos parcelas, la espiritual y la secular, y que Cristo sea Señor de nuestra vida espiritual. No, Cristo tiene que ser Señor en todas las áreas. La vida de resurrección tiene que manifestarse en todo lo que hacemos, en las grandes decisiones y las grandes áreas de nuestra vida, y también en los pormenores más pequeños. Todo lo que hacemos, tenemos que hacerlo en el nombre del Señor Jesucristo. Acabo de mover mis gafas. Moví las gafas en el nombre del Señor Jesucristo. Cuando me lavo la cara, la lavo en el nombre del Señor Jesucristo. Supongo que si fuéramos a plantearnos esta pregunta ante absolutamente todo lo que hacemos, acabaríamos totalmente paralizados, sin hacer nada, lo cual evidentemente no es actuar en el nombre de Jesucristo. Sí que creo que aun los detalles más mínimos, más insignificantes de nuestra vida, tienen que fluir como consecuencia de nuestra relación con el Señor. Y puestos a estudiar el caso, supongo que al moverme las gafas, tiene que ver con vivir en el Señor Jesucristo. Pero menciono esto porque no es cuestión de obsesionarnos con esta cuestión legalista. Lo que voy a hacer, lo voy a hacer en el nombre del Señor Jesucristo, por lo tanto, ¿debo hacerlo o no debo hacerlo? En la inmensa mayoría de todo lo que hacemos y todo lo que decimos durante el día, actuamos espontáneamente, pero esta espontaneidad tiene que estar fundada en nuestra relación con el Señor. De hecho, Pablo es todo menos legalista en esto. Es posible que los falsos maestros de aquel momento estuvieran dando a los colosenses largas listas de reglas, de detalles que tenían que cumplir. Pablo, en cambio, nos da un principio, bueno, varios principios en este capítulo, pero finalmente un principio general que sirve para dirigirnos en todas las decisiones y todos los detalles de nuestra vida. No es cuestión en la vida cristiana de tener que aprender de memoria una lista de 3.000 reglas y aplicarlas. A la vez, el yugo de Cristo es mucho más fácil y mucho más profundo que esto. Es cuestión de tomar un principio como este, hacerlo todo en el nombre del Señor Jesucristo y aplicarlo a todo. ¿Pero qué quiere decir hacerlo todo en el nombre del Señor Jesús? Bueno, el nombre de una persona en la antigüedad venía a resumir todo lo que es esta persona y todo lo que ha hecho. Hablar del nombre del Señor Jesús es hablar de su persona y su obra. Actuar en el nombre de Jesús, por lo tanto, en primer lugar, significa actuar en base a su persona y su obra. Yo soy fruto de su obra. Y mi vida debe ser consecuente con esta obra suya en mí. Pero esta obra consiste en permitir que su carácter se forme en mí. Por lo tanto, vivir en el nombre de Jesús es reflejar su personalidad, su carácter, sus valores, sus prioridades en todo lo que yo hago. Debo reflejar su personalidad y sus virtudes y obrar siempre pensando en lo que él haría si él estuviese aquí en mi lugar. Porque a fin de cuentas, al llamarnos cristianos, llevamos el nombre de Cristo. Y por tanto debemos comportarnos en la sociedad de una manera digna de aquel nombre. En cierto sentido, representamos a Cristo en el mundo. El mundo no puede ver a Cristo porque Cristo ya no está aquí visiblemente. Pero puede vernos a nosotros. Puede ver la vida de Cristo manifiesta en nosotros. Tiene que haber una plena identificación, pues, entre Cristo y nosotros. Porque la reputación de Cristo está a la merced de nuestro comportamiento. Ya no soy yo el que vivo, sino que Cristo vive en mí, dice Pablo en Gálatas 2:20. La vida de Cristo en nosotros. Ninguno de nosotros vive para sí mismo. Ninguno muere para sí mismo. Pues si vivimos para el Señor, vivimos. Y si morimos para el Señor, morimos. Por tanto, ya sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Y esto se tiene que notar. Esto es Romanos 14, versículos 7 a 8. La vida de Cristo manifiesta en nosotros. Jesucristo anduvo haciendo bien. Esta no es una idea mía, es lo que dijo Pedro a Cornelio en Hechos 10:38. Jesús anduvo haciendo bien. Nosotros también tenemos que andar haciendo bien. Jesucristo no vivió para agradarse a sí mismo. Nosotros tampoco debemos agradarnos a nosotros mismos. Este es el argumento de Pablo en Romanos 15, versículos 1 a 3. Jesucristo no vivió para valores materiales, sino que su comida era hacer la voluntad del que le había enviado y llevar a cabo su obra. Juan 4:34, y este también debe ser nuestro afán. En todo debemos tener esta actitud que hubo también en Cristo Jesús. Filipenses 2:5. Pero en esta frase, en el nombre de Cristo, no solamente hay un principio de imitación, de que la vida de Jesucristo fluya a través nuestro. También hay un principio de delegación. Cuando actuamos en el nombre de alguien, actuamos por su delegación, bajo su autoridad y con su autoridad. El heraldo de antes hablaba en nombre de su rey. El gobernador provincial, ¿existen hoy en día gobernadores provinciales todavía? ¿O es una figura ya desaparecida? Bueno, vamos a imaginar que sí. El gobernador provincial actúa en nombre del gobierno central, por delegación de aquel gobierno, y tiene que someterse a la autoridad de aquel gobierno, pero actúa también con la autoridad del gobierno. igualmente hablar y actuar en el nombre de Jesús conlleva también este matiz. Es hablar de acuerdo con sus palabras y actuar según las fuerzas que Él nos da. Y nuevamente, esta no es idea mía, es idea de Pedro en 1 de Pedro 4:11. Es posible que Pablo diga aquí hacer todo en el nombre del Señor Jesús, de Jesús el que es Señor de señores, porque está pensando precisamente en este principio de delegación y autoridad. Hermanos, nunca debemos olvidar, esta es la conclusión a la que llega Pablo aquí al acabar este párrafo. Nunca debemos olvidar que estamos en este mundo como testigos de Cristo y como embajadores suyos. Tenemos que vivir en consecuencia con Cristo. Nuestra vida tiene que reflejar sus valores. El mundo viéndonos a nosotros tiene que poder ver a Cristo a través nuestro. En resumidas cuentas, pues, actuar en su nombre es vivir un nuevo estilo de vida en conformidad con esta nueva ropa que Cristo nos da. Es vivir revestidos de Cristo, en estrecha comunión con Él, en armonía con su voluntad revelada, en sujeción a su autoridad y en dependencia de su poder, dice un comentarista. Qué bonito, ¿no? Después de esta parrafada mía, esta es groggy. Pero esto es un inmenso privilegio. Pobre de mí. Pensar que algo de la vida del perfecto Hijo de Dios pueda reflejarse en mí. Es tremendo. Es glorioso. Es humillante. Es exaltante a la vez. Es glorioso, pero es costoso. El carácter de Cristo no se va a formar en nosotros si no aprendemos a negarnos a nosotros mismos, a renunciar a nuestro egocentrismo, a quitar los viejos trapos de inmundicia de nuestra carnalidad. Y esto es costoso. Pero también hay otro precio que pagar. Es el precio de la oposición que una vida coherente con Cristo inevitablemente provoca en un mundo dominado por el príncipe del mundo, Satanás. Seguirle a Cristo, reflejar a Cristo, también es compartir los padecimientos de Cristo. Filipenses 3:10. Es tomar nuestra cruz. Mateo 10:38. Es compartir su vituperio. Romanos 15:3. Si realmente somos fieles al actuar y hablar en el nombre de Cristo, descubriremos que esta fidelidad tiene que ser hasta la muerte. Apocalipsis 2:10. Por lo tanto, tendremos que afrontar muchas clases de oposición, rechazo, insulto, ingratitud, descalificación. Y debemos preguntarnos si estamos dispuestos a pagar el precio. Porque si no confrontamos esto, podemos descubrir que la fidelidad a Cristo nos conduce a actitudes de amargura, de resentimiento, de pataleo contra Dios. Señor, yo, aquí estoy yo procurando ser fiel y lo único que recibo son bofetadas. No es justo. Y acabamos amargados. No debe ser así, dice Pablo, sino que debe haber gratitud en nosotros. Hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias por medio de Él a Dios el Padre. Por tercera vez en tres versículos sale el tema de la gratitud. No es fácil mantenernos agradecidos en medio de las tormentas y las situaciones en las que nos encontramos. Pero aún en medio de la persecución, la oposición, es posible la gratitud. De hecho, es más fácil experimentar gratitud en medio de la oposición abierta que en medio de las formas más sutiles, más disfrazadas de oposición que a veces tenemos que soportar. Mi propia experiencia es que las pocas veces que he tenido que conocer una oposición muy directa, como cuando fui arrestado en Monzón, que creo que os lo conté en una ocasión, la reacción es sumo gozo. Es la única vez en mi vida que he podido identificarme con los apóstoles que lo contaron todo gozo, haber sido contados como dignos de padecer por el nombre. Y doy fe de que esta fue mi experiencia en aquel momento. Es mucho más difícil cuando la oposición es turbia y viene dentro de la iglesia con las pequeñas rivalidades y conflictos e inconsecuencias que se dan a veces entre los hermanos. Y mantener el tipo en medio de estas situaciones, muchas veces, en vez de llenarnos de gozo, nos llena de desesperación y no sabemos qué hacer. Lo que tenemos que hacer es pensar que en todo y por todo somos enseñados. Que no hay sufrimiento en la vida que Dios no vaya a obrar para nuestro bien. Que toda clase de tribulación Dios lo utiliza en nuestras vidas para nuestra disciplina, para nuestra maduración, santificación y perfeccionamiento. Romanos 8:28, Hebreos 12:7 a 11. Los padecimientos de Cristo que acabo de nombrar son el preludio a la comunión con Cristo en su resurrección y gloria, dice Pablo en Filipenses capítulo 3. Así que, aun en estas circunstancias duras, deberíamos poder expresar nuestra gratitud al Señor por lo que está haciendo en nuestras vidas y a través nuestro. Y una última consideración. Debemos dar gracias por medio de Jesucristo a Dios el Padre. Por medio de Jesucristo. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, en primer lugar quiere decir que cuando oramos a Dios Padre, siempre lo hacemos por medio de Jesucristo. No tendríamos acceso al Padre si no fuera en virtud del camino nuevo que Cristo ha abierto para nosotros mediante su sangre. Como dice un comentarista, aparte de Jesús, no tenemos acceso alguno a Dios, ni siquiera para darle gracias. Así que no podemos ofrecerle gracias a Dios si no es viniendo a través de Jesucristo. Pero sospecho que Pablo quiere decir algo más aquí. Todo lo que nos ha estado diciendo desde el 2:20 hasta aquí, todo lo que está diciendo acerca de la nueva vida de resurrección, la nueva ropa que tenemos el privilegio de vestirnos, se debe a la obra de Cristo. Por lo tanto, inevitablemente, nuestra gratitud al Padre por su obra salvadora, restauradora en nuestra vida, porque Él sigue en paciencia con nosotros, restaurándonos, transformándonos, tiene que ser por medio de Jesucristo, porque Jesucristo es el instrumento que el Padre utiliza para llevar a cabo todo esto en nuestra experiencia. El Señor Jesucristo está a la diestra de Dios intercediendo por nosotros. Como nuestro sumo sacerdote nos socorre en nuestros momentos de apuro, suple los recursos que necesitamos. Todo lo que somos se debe a Él. Por lo tanto, cuando expresamos gratitud al Padre, lo expresamos reconociendo que todo lo debemos a la acción de Jesucristo en nuestras vidas. Damos gracias al Padre por medio de Él en este sentido también. Ya está. Y ahora a vivirlo. Señor, pedimos que nos motives de día en día. Porque cuando estamos aquí, cuando estamos escuchando tu palabra y meditando en ella, sí que tenemos motivación y nos sentimos impulsados a vivir en consecuencia con lo que ha hecho Cristo por nosotros. Pero reconocemos que muy pronto se nos va de la cabeza, nos llenamos de los quehaceres de la vida y nos olvidamos. Ayúdanos, Señor, a ser consecuentes con todo lo que hemos recibido a través de esta sección de esta epístola, a seguir colocándonos cada día las diferentes prendas de la nueva vestimenta que tenemos en Cristo, a seguir profundizando en el amor fraternal, en tu paz, en la capacidad de soportarnos y amarnos, y en todas estas áreas que hemos estado estudiando, y que la consecuencia sea vidas progresivamente transformadas, hechas hermosas por ti y para ti. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.